Las 5 y 11. Es tiempo de conocer en nuestra noche experta un nuevo espacio de código postal. Es decir, de conocer el origen de algún nombre, de alguna calle, de alguna vía de nuestras ciudades o pueblos. Con José Ramón Ejón y con Ederne Frontela. Egunon, Ederne.
Egunon, Javi, efectivamente, aquí estamos un martes más en esta sección, la sección de código postal. La pasada semana hablamos de Anselmo Guinea. Tuvimos por ahí una pequeña petición de Pili que José Ramón nos contestó, pues raudo y veloz, acerca de San Mamés. Y ya que hablamos de fútbol, hoy sigue metido en el tema. Bueno, pues a ver, Joserra, que me pides paso rápidamente, ¿qué me tienes que contar?
Como tú decías, la semana pasada hablamos del origen del nombre del campo de fútbol del Atleti y hoy vamos a hablar del origen del nombre del campo, de bueno, uno de los tres campos de fútbol que ha tenido la Real Sociedad.
Ah, mira.
Hablamos del origen del nombre de Atocha, que por cierto está muy ligado y se ha repetido profusamente a lo largo de la historia, muy ligado, digo, a la capital guipuzcoana, porque han sido numerosos los lugares y sobre todo las infraestructuras deportivas que han llevado este nombre. Pero ¿de dónde viene esta denominación de Atocha? Que en principio fue una calle, ahora es parte de la parte baja del barrio de Guía, ese lugar entre la vía del ferrocarril y el parque Cristina Enea. Pues bueno, hay que decir que no tiene, por cierto, nada que ver con el Atocha de Madrid, Atocha que relacionamos con la estación de metro, tal de Madrid, tiene una etimología completamente diferente, hace referencia a, en este caso, a un campo de Esparto, parece ser, una de las etimologías o uno de los orígenes del Atocha madrileño se relaciona con un campo de Esparto que se llamaba Atochar. Se llamaba Atocha al Esparto y Atochar a los campos de Esparto. Sin embargo, el de Donosti, el origen del nombre, no tiene nada que ver con el Esparto. La denominación de Atocha viene de un apellido de origen navarro. En concreto, de la zona del Valle del Roncal. Y era el apellido de una familia que en la segunda mitad del siglo XVII vivió en la calle Narrica. Una familia que dio a la ciudad y al territorio histórico, además de varios diputados, un alcalde.
Mira,
en concreto, Pascual de Atocha. De ahí viene el nombre de Atocha en Donostia, de Pascual de Atocha. Hubo también un Domingo de Atocha y un Felipe de Atocha, hermanos de Pascual.
Vale.
Y un Diego de Atocha, hermanos de Pascual. Pero el nombre, como digo, hace referencia a este alcalde de Donostia en el año 1669. Hubo una calle que tuvo este nombre, la calle desapareció, fue sustituida por una, en parte por una plaza, después por otro entramado urbano en la ciudad. El nombre de la calle desapareció, pero tenemos esa zona de Atocha que pervivió con el nombre de este alcalde del siglo XVIII, del siglo XVII, quiero decir.
Vale.
Y que han ido teniendo, como decía al comienzo, diversas infraestructuras. Conocemos, probablemente lo que más nos suene sea el campo de fútbol de la Real Sociedad, pero también un velódromo, llevó el nombre de Atocha, un frontón y una plaza de toros. De la plaza de toros hablamos, si recuerdas, cuando nos fijamos en el nombre de la calle José Arana.
En la
calle José Arana, hablamos de esta figura, de la plaza de toros del Chofre, bueno, una plaza de toros que también tuvo el nombre de plaza de toros de Atocha. Vamos a dar algunos datos de estas infraestructuras, para empezar, del viejo estadio de Atocha, que recordamos fue el campo de fútbol oficial de la Real Sociedad entre 1913 y 1993. Tuvo diversas ampliaciones, y durante sus 80 años de vida llegó a aumentar su capacidad hasta poder albergar 17.000 espectadores. Fue el tope de personas. Y esa fue precisamente una de las razones que obligaron a su demolición y a su desaparición a partir de 1993. Primero, a que cada vez hacía falta un aforo mayor, porque cada vez eran más las personas que querían ver a la Real Sociedad jugando en su campo. Y por otro lado, porque también tuvo que adaptarse a la normativa europea de campos de fútbol, y el costo que suponía era tal que casi
salía más rentable
hacer uno nuevo. Uh-huh. Eso iba a permitir aumentar el aforo, adaptarse a la normativa de los campos de fútbol europeos y, como digo, aumentar su capacidad. Eso hizo que el estadio de Atocha desapareciera. De todas formas, probablemente sea una de las infraestructuras deportivas con más cariño recordadas por los donostiarras. Uh-huh. Entre otras cosas, tenía algunas características que le hacían singular. Por ejemplo, la poca distancia que había entre la grada y el campo, ¿no? De manera que desde las gradas, desde el asiento más cercano al césped, prácticamente podían tocar a los jugadores.
Era un poco como Anduba, ¿no? El campo del Mirandés, que estás justo encima del campo metido.
Ni más ni menos. Uh-huh. Era un campo, bueno, antiguo. Parece que se había querido aprovechar el espacio al máximo. Uh-huh. Y la distancia, lo que lo convertía también en un campo cercano al juego, ¿no? Lo que hacía también que los espectadores pudieran ver de cerca, de muy cerca, a los jugadores desenvolviéndose durante los partidos, ¿no? Esta era una de las características que sin duda recuerdan los aficionados al fútbol del viejo campo de Atocha. Recordar que su inauguración el 5 de octubre, como decimos, de 1913, se efectuó con un partido, un encuentro, que enfrentó a la Real con su eterno rival, el Atleti.
Vale.
Y que en él, pues la Real vivió el triunfo en dos ligas, en una Copa del Rey y allí se celebró también la Supercopa de España de 1982. La Real ganó prácticamente todos sus títulos en este campo de fútbol, a excepción de una liga que ganó en 1909, pero en su primer estadio, el estadio de Ondarreta, un campo que estaba en el estadio hípico, en el primer estadio hípico que tuvo Donostia, el estadio de Ondarreta, donde se instaló también el campo de fútbol de la Real, su primer campo de fútbol, como decimos. Conocido es quién ha sido el sucesor del campo de fútbol de Atocha.
Un campo un poco más lejano, ¿no? Con esa pista de atletismo alrededor.
Otra de las cuestiones interesantes que tenía Atocha es que estaba mucho más céntrico que Anoeta, ¿no? Que queda un poco más a desmano ahora del centro de la ciudad. Bueno, como decimos, en 1993 es demolido para crear viviendas de protección oficial. El último partido que se disputó en el campo de fútbol de Atocha, recordamos, fue un 13 de junio de 1993... cuando la Real ganó por 3-1 al Tenerife y Océano fue el último en meter un gol en el campo de fútbol de Atocha. Después hubo otro partido, de todas maneras no oficial, que fue el que enfrentó a la Real con una selección de Euskadi.
A modo de despedida, ¿no?
A modo de despedida, el día 22 de junio de 1993, en realidad fue el último partido, no oficial, pero sí el último partido que se celebró en el campo de fútbol de Atocha. Pero como decimos, el nombre de Atocha ha estado ligado a otras infraestructuras deportivas en la capital guipuzcoana. Uh-huh. En concreto, ha habido varios frontones en la zona y alguno de ellos han heredado el nombre del lugar, el nombre de Atocha. Sí. Hubo en total la friolera de 5 frontones.
Vaya.
Se me olvidó una curiosidad, hablando del campo de fútbol de Atocha, que por cierto han importado los bilbaínos en San Mamés, aunque hay que decir que el origen está en el campo de fútbol donostiarra.
Eso está creando tensión.
Y es el de tirar, no, pero las cosas como son.
Sí.
Es el de tirar cohetes cada vez que se mete un gol en el campo de fútbol.
Ah, vale.
Esta tradición la inventó un personaje histórico donostiarra por sus ideas que en Vizcaya llamarían sin duda chirenes, porque era un hombre ocurrente donde los haya,
¿no?
con cosas, algunas bastante estrambóticas, como querer hacer volar con una cometa un burro hasta la isla. Y bueno,
muy guay todo, sí.
Era un hombre...
Hombre, tenía su mentalidad y su imaginación.
Sí, pero era un auténtico
simpático.
Un auténtico artista.
Vale.
Pues a este se le ocurrió la idea de lanzar dos cohetes si metía a la Real y un cohete si metía el equipo contrario. Y lo hacía para que los barcos que estaban pescando cerca pudieran seguir
el resultado
del partido desde la mar, ¿no?
Ajá.
Y además, dos cohetes, de manera que ¡pam! Sonaba uno y la gente, con el corazón en un puño, esperaba el segundo cohete para saber si había sido la Real la que había metido. Como decimos, esta tradición tuvo un paréntesis cuando se creó el nuevo estadio de Anoeta, pero se ha vuelto a retomar.
Uh-huh.
Y esta tradición fue importada por los bilbaínos y también se hace en el campo de fútbol de San Mamés, pero en este caso solamente se lanza un cohete cuando mete el Atleti.
Vale.
Si mete
el otro,
el equipo
no nos importa.
Contrario, es mejor. No vaya a ser que ocurra como en la última final y más que un cohete parezcan fuegos artificiales.
No vamos a hablar de la última final.
No vamos a hablar.
No.
Vamos a dejarlo a un lado.
Ah, sí, venga.
Bueno, pues volvemos al tema de los frontones. Decimos que también hubo la friolera de 5 frontones en la zona. Alguno de ellos llevó el nombre de Atocha, como el proyectado por José Goicoa, que se empezó a construir en 1876 y se inauguró el 21 de mayo de 1877. Además, en esta zona también pudimos encontrar el frontón Maitea en 1933, el frontón Jayalay moderno. Hubo un frontón Atocha municipal que sucedió a este primer frontón Atocha. No sé si los he contado todos, hasta un total de 5 frontones en la zona de Atocha. Y también, como decíamos al principio, otra de las infraestructuras que llevó el nombre de Atocha fue la Plaza de Toros. Plaza de Toros, construida en primera instancia en el año 1869 por el señor Verde, pero como explicamos cuando hablamos de José Arana, fue destruida por un incendio en la Guerra Carlista, y en 1876 este empresario, José Arana, levantó en solo un mes una nueva de madera sobre el mismo solar de Atocha. Que fue más tarde la que conocimos como Plaza del Chofre, la que durante muchos años fue la Plaza de Toros de Donostia también, hasta su derribo. Este es un poco, así muy por encima, las infraestructuras que en la capital guipuzcoana han heredado el nombre de Atocha, que recordamos se puso en honor a Pascual de Atocha, alcalde de San Sebastián en la segunda mitad del siglo XVII, que nació en Garde, en el Valle del Roncal, en Navarra, en el año 1600, que fue alcalde de San Sebastián en 1669, que además fue conocido por ser un empresario naviero, porque construía barcos,
vale,
y que falleció en 1684. Este es el origen de la toponimia o los lugares que han heredado en Donostia el nombre de Atocha. La primera calle Atocha en la parte vieja donostiarra, que desapareció, y después la zona que hoy conocemos como Atocha en la parte baja del barrio de Guía.
Bueno, hasta aquí el código postal de hoy, pero yo creo que te has metido en un terreno un poco pantanoso y te van a empezar a preguntar por el origen de Mendizorroza o del Sadar, que, bueno,
pues
actualmente Reino de Navarra.
Pues lo contaremos también.
Bueno, vale.
Pues lo contaremos también. Mira, puede ser el reto para las próximas semanas.
Pues
seguir hablando del origen de los nombres, de los o lo que hay detrás del nombre de los diferentes campos de fútbol de las capitales de Euskal Herria.
Hay que dar el reto.
Como vemos, en algunas ocasiones no tienen los nombres nada, absolutamente nada que ver con el fútbol ni con el deporte.
Bueno.
Hablamos del perro flauta de San Mamés y hoy hemos hablado de este industrial naviero, alcalde de Donostia, que fue Pascual de Atocha.
Bueno, pues hasta aquí. Que tengas un buen día.
Igualmente, hasta la semana que viene.
Agur.
Agur, José Ra, agur, Ederne. Ya sabes que además de lo del fútbol, tú puedes proponernos el tema del que quieres que hable José Ramón Orejón. Las vías de participación muy sencillas. 901-440404, teléfono del oyente de Radio Euskadi, o el correo electrónico lanochedespierta@eitb.com. 5:26.